Bueno, pues para hablar de la frenología y la música se encuentra en los estudios de Radio Televisión Española en Barcelona Marta García Quiñones. Marta, ¿qué tal? Buenos días, buen día.
Hola, buenos días, buen día, ¿qué tal?
Marta García Quiñones es doctora en filosofía y es profesora en el Tecnocampus de Mataró de la Universitat Pompeu Fabra e investiga la historia de las ciencias de la audición y en especial la psicología de la música. Venga, Marta, vamos al comienzo, que es la frenología.
Pues con el nombre de frenología nos referimos a las teorías desarrolladas y difundidas principalmente por el médico alemán Franz Josef Gall y el que fuera su asistente Johannes Burgheim, también médico, también alemán, entre finales del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX. Se sabe que Gall empezó a ofrecer conferencias sobre la fisiología del cerebro en Viena en 1796 y al cabo de unos años se empleó a Spurgeon para que le ayudara en la disección de cerebros y juntos emprendieron viajes de estudio y promoción por el norte y el centro de Europa hasta sentarse en París. Luego en el 1813, Spurgeon se independizó y se dedicó a difundir por Escocia e Inglaterra esta doctrina médica orientada al perfeccionamiento individual y social, y ya utilizó el nombre de frenología porque Gall prefería llamarla craniología u organología. Y a partir de este núcleo original de Gall y Spurgeon surgieron otros estudiosos y propagadores, sobre todo en Gran Bretaña, donde tuvo mucho éxito. George Cohn fundó la Sociedad Frenológica en Edimburgo en 1820, James Neville fue fundador con otros de la de Londres en el 23, en París también se formó una Société Frenologique en 1831, y luego Spurgeon estuvo en Estados Unidos, de hecho murió allí, y en los Estados Unidos se popularizaron estas teorías frenológicas y también se puso de moda la práctica de leer las cabezas, que luego ya explicaremos en qué consistía.
Viena, París, Gran Bretaña, Estados Unidos. ¿Aquí en España también llegó la frenología, Marta?
Pues sí, el mayor divulgador de la frenología en España, aunque de manera un poco tardía, ¿no?, fue Mariano Cubí, que hoy en desde Barcelona esto lo sonará una calle que hay en Sant Gervasi, pero aunque no era de Barcelona, era de Malgrat de Mar, de hecho al norte de Barcelona. Era lingüista, fue un pionero de la enseñanza de español en los Estados Unidos y como ha estudiado, por ejemplo, David Nofre, que ha estudiado la vida de Cubí, precisamente tomó contacto con estas teorías y prácticas fenomenológicas al otro lado del océano. Estuvo también en Cuba, en México, y a su llegada a Barcelona en el 42, pues su llegada supuso un gran impulso para la difusión de la frenología, inicialmente en la ciudad, luego tuvo muy buena acogida aquí y se difundió en círculos más amplios. Y en la línea de Spurgeon, Cubí presentó la frenología principalmente como un instrumento de desarrollo personal, especial entre las clases medias, y también era percibida como una curiosidad y un entretenimiento popular.
¿Y cuáles eran las partes del cerebro que estudiaba la frenología?
Pues la frenología identificaba la mente con el cerebro y concebía el cerebro como un conjunto de estos 30 más o menos partes o que llamaban órganos. Y cada uno de estos órganos se asociaba con una capacidad o rasgo intelectual o incluso de personalidad. Entonces los frenólogos sostenían que era posible entender la configuración de cada cerebro individual palpando la superficie del cráneo. Entonces, a partir de la posición y de las medidas percibidas de las varias protuberancias craneales, se podía deducir pues qué facultades mentales tenía cada persona o de personalidad, cuáles eran las más digamos relevantes. Y entonces el método frenológico consistía en la observación de individuos para comprobar si tenían alguna facultad psicológica destacada y en la localización física de esa facultad en el cerebro, o mejor dicho, en la superficie del cráneo, porque acceso al cerebro vivo como mínimo no tenían. Y entonces esta palpación craneal era la práctica esta de leer las cabezas que mencionábamos antes.
Y esta palpación de la superficie del cráneo en esas 30 partes, ¿dónde estaba la habilidad musical? ¿Dónde se encontraba la música? Vamos.
Pues lo primero que tenían claro los frenólogos es que estas facultades musicales no había que buscarlas en el oído, ¿no? Por ejemplo, en una obra de 1815, Spurgeon señala que la agudeza auditiva no es causa suficiente ni es proporcional a la facultad musical, pues la facultad musical es productiva, es un impulso interno, y en cambio el oído es receptivo, ¿no? Entonces, por eso ellos las buscaban en el cerebro. Por ejemplo, Gall, en una obra que tiene en 6 volúmenes sobre las funciones del cerebro, uh-huh, explica que la facultad musical, que él llama le son de rapport de ton o talon de la musique, el sentido de las relaciones entre los tonos, talento de la música, no está en el oído, sino en la relación cerebral, la considera una de las funciones especiales del cerebro, Y esto no era exactamente una novedad, ya que hay ejemplos más antiguos de teorías que asociaban las habilidades musicales con el cerebro, con el cerebelo. Por ejemplo, hay un médico inglés del 17, Thomas Willis, que había en su obra sobre Cerebri Anatomy, trata sobre el papel del cerebro y el cerebelo en la música, en la percepción y la memoria, y sostiene que el oído musical depende del grado de blandura del cerebelo, ¿no? Y sin embargo, parece que para el mismo Gall la existencia de una facultad específicamente musical fue un descubrimiento, tal como cuenta en el volumen 5 de este libro sobre las funciones del cerebro.
Sí, ¿y cómo hizo el descubrimiento Gall? ¿Lo hizo con algún paciente?
Pues sí, cuenta que le pidieron que examinara a una niña de apellido Bianchi, que tenía una memoria musical fuera de lo común. Uh-huh. Era capaz de recordar obras enteras que había oído solo una o dos veces. Y al saber que la joven Bianchi tenía esa capacidad para memorizar música, pero no otros contenidos, entonces Gall se planteó por primera vez la posibilidad de que existieran distintos tipos de memoria, entre ellos una memoria específicamente musical, y que cada tipo de memoria tuviera su propio órgano en el cerebro, ¿no? El encuentro con la misteriosa joven Bianchi, que no sabemos quién es aún, no se ha podido datar tampoco este encuentro, cuándo se produjo exactamente, pero los historiadores de las neurociencias, Paul Elling, Sally Finger y Harry Whittaker, que son los que han estudiado este episodio, pues que creen que probablemente tuvo lugar entre 1791 y 1796, pues uh-huh. Una época en que Gall no había desarrollado aún su teoría de las protuberancias craneales ni la práctica de la palpación craneal como método de localización de estas facultades, y de hecho en el texto no detalla ninguna particularidad del cráneo de la niña, ¿no? Declara que sí, que el descubrimiento de la memoria musical y de la posibilidad de localizarla lo animó mucho a trabajar de manera sistemática en la descripción de las facultades y en su localización.
Oye, Marta, esto es muy curioso porque tenemos entendido que el estudio del cráneo, además de la palpación, ¿no?, que se utilizaba, también se podía hacer con la observación de retratos. ¿Esto es cierto?
Bueno, era un método más indirecto, ¿no?, pero las galerías de retratos también daban pie a observaciones fenológicas. Esto lo podemos asociar con un interés previo a la fenología, que era el interés por la fisionomía, ¿no? Y de hecho Gall se dedicó a observar tanto cráneos como retratos de músicos, además de que tenía experiencia en disección cerebral, claro, ¿no? Y así descubrió un alargamiento o protuberancia, aquí ya vamos a la localización de esta facultad, ¿no?, en la frente hacia las sienes, por encima del ángulo exterior del ojo izquierdo, sí. Y ahí situó la facultad u órgano musical, y esta zona sobre la cavidad de uno de los ojos aparece identificada con el número 17 en las representaciones del cráneo fenológico de Gall, que comprende hasta 27 órganos, pero tiene otro número, el 32, en el cráneo fenológico de Spurheim, que incluye hasta 35 órganos. Uh-huh. En el cráneo de Cuby la llama tonotividad a esta facultad, a este órgano, y él hace una lista de 47 facultades y órganos mentales. También la localiza sobre la cavidad del ojo, aunque hay, por ejemplo, hay una cabeza fenológica que produce la fábrica de la cartuja de Sevilla, allí aparece con el 36. Otras cabezas fenológicas puede tener otros números, ¿no? Pero todas coinciden en situarlo pues por encima de la cavidad del ojo. ¿Y este, en qué consiste ese órgano? Entonces, es el órgano del tono, según Spurheim, es el traduciendo un poco lo que le explica el lenguaje contemporáneo, sería como la memoria musical, el sentido de la armonía, en el doble sentido de la capacidad de percibir las armonías y también de juzgar su carácter agradable o desagradable, ¿no?
Entonces, ¿quienes se dedicaban a la música tenían una cabeza diferente al resto?
Bueno, eso parece, o eso les parecía a ellos. Por ejemplo, Spurheim comenta a partir de la observación de retratos que en Gluck, Haydn y otros compositores el órgano musical parece tener una forma piramidal. Mientras que Mozart y otros compositores los ángulos externos de la frente se ensanchan, pero tienen una forma más redondeada, ¿no? Parece que son descripciones que parecen un poco monstruosas casi, ¿no? Pero es lo que explican, ¿no? Como ha estudiado Céline Frigo-Manning, ha estudiado esto pues respecto sobre todo a las cantantes y a algunos compositores, y explica pues que Rossini tenía una gran cabeza que dio pie a muchas conjeturas fenomenológicas, uh-huh. Y además el genio se podía asociar con otros órganos además del musical, ¿no? Entonces hay un álbum de descripciones frenológicas de Joseph Marriott, que es publicado en el 1850, en el que el retrato de Rossini sirve para ilustrar el órgano de la localidad, que se refiere a la memoria de los lugares. Y otros pues frenólogos subrayan que el órgano del tiempo, no solo el del tono, es importante para el talento musical, ¿no? Entonces, pues el retrato de la famosa cantante María Malibrán, que hemos escuchado antes, que también está en este álbum de Marriott, asocia a la diva con estos dos órganos, el no solo el tono, sino también el tiempo. Y también era muy común que en las cantantes se destacara pues, el órgano de la mímica por la importancia de la expresividad en la parte teatral, ¿no? Digamos, de la ópera. Pero no parece que la frenología contribuyera a la detección del talento musical, ¿no? A veces se encuentran historias que podrían hacer pensar lo contrario, ¿no? Hay varios biógrafos de Liszt que tanta fascinación despertaba como virtuoso del piano entre el público en la época, ¿no? Que cuentan que de joven había sido examinado por Gall, aunque en realidad lo que estudió fueron dos moldes de su cabeza. Y luego en Londres, en 1825, parece que James Devil le palpó el cráneo y le aconsejó que probara suerte en la música, que bueno, que ya era un poco lo que estaba haciendo, ¿no? Pero en realidad el examen de cráneos y de retratos célebres en busca de protuberancias y otros signos que indicaran la localización de la facultad musical implicaba un cierto grado de circularidad, ¿no? O sea, los frenólogos partían de las pruebas del talento musical, ya pues en caso de gente que empezaba ya su carrera, y encontraban la ubicación craneal de ese talento y esas exploraciones normalmente confirmaban el talento de los compositores.
La verdad es que es muy interesante a las conclusiones a las que llegaban, ¿no? Con esto de la palpación y la observación. Como no tenemos mucho más tiempo, Marta, sí que me gustaría preguntarte cuándo empezó a verse la frenología como una pseudociencia, ¿no? Que es como lo vemos hoy en día.
Pues ya en su tiempo fueron desacreditadas por el fisiólogo Flourens, que sostenía que el córtex cerebral funcionaba como un solo órgano. Es una teoría que se llama la equipotencialidad. Y no obstante, el descrédito no llegó a, no acabó tampoco con la investigación anatomofisiológica. Y más tarde, en el 61, Paul Broca, que era mirador de Gall, localizó la región cerebral asociada al lenguaje, la llamada área de Broca, y así pues, la noción de localización volvió al primer plano. También la cuestión de la localización de la música en el cerebro, aunque claro, hoy sabemos que no hay una sola área asociada, sino hay muchas asociadas con actividades musicales.
Es curioso, ¿no? Como el desarrollo científico, bueno, pues da pie a unas teorías en algunos momentos y luego las va, bueno, relegando a otros puestos.
Exacto.
Marta García Quiñones, doctora en filosofía y profesora en el Tecnocampus de Mataró de la Pompeu Fabra, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima.
Un abrazo. A vosotros, un abrazo.
Adiós, gracias.
Adiós,
Marta.
Hasta otra.